Iniciamos esta edición del Mundo al Día. Bienvenidos. Les saluda Gonzalo Barca.
Huella en el continente. El Departamento de Estado detalla en el Capitolio cómo impulsará intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental. OEA fija su mirada en Nicaragua. El Consejo Permanente analiza violencia en el país y la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reunificación. En Guatemala continúan llegando de Estados Unidos familias reunificadas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los intereses de Estados Unidos en la región y sus planes para desarrollarlos fueron detallados este miércoles en el Congreso. Ezel Tobías estuvo en el Capitolio.
Durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos para escuchar los avances del gobierno del presidente Donald Trump en Latinoamérica, el republicano Ed Royce aseguró que la estrategia contra el gobierno de Venezuela avanza positivamente.
La administración ha aplicado sanciones de forma efectiva y específica a funcionarios del gobierno de Venezuela y no al pueblo venezolano por esta catástrofe que atraviesan. Ese es el camino a seguir.
Kenneth Merton, subsecretario de Estado para América Latina, aseguró que la actual prioridad de Estados Unidos es ayudar a los refugiados venezolanos.
Estamos colaborando en enfrentar la crisis humanitaria venezolana, ayudando mayoritariamente a quienes son obligados a abandonar sus hogares. Estados Unidos provee actualmente cerca de $31 millones en ayuda humanitaria para los venezolanos en la región.
Por su parte, la administradora adjunta para la Agencia Estadounidense de Ayuda Internacional, USAID, Sarah N. Lynch, anunció que un equipo de trabajo de la entidad logró entrar y realizar una evaluación de la crisis en Venezuela.
Lo que encontramos es que las organizaciones in situ carecen de la capacidad para ofrecer asistencia humanitaria a gran escala, para enfrentar la logística que esto requiere y para identificar a los más necesitados.
Mientras que el congresista por Nueva York, Elliot Engel, mostró su preocupación por el futuro de la relación entre Estados Unidos y México.
Hay mucho en juego en esta relación bilateral y simplemente no sabemos cuándo será la próxima vez que el presidente la afecte con sus mensajes en Twitter.
Ezel Tobías con nosotros ahora. Ezel, la influencia de China, fíjate, en América Latina y su relación con Venezuela preocupa a congresistas. Amplíanos, por favor.
Efectivamente, ese también fue uno de los temas que se abordó durante esta sesión en el Congreso. Algunos están preocupados del pago que está haciendo Venezuela con petróleo a China para pagar su deuda externa. De alguna forma, aseguran, China tiene una influencia muy grande de esta forma en las decisiones que se toman desde el gobierno de Nicolás Maduro. Pero es muy interesante la reacción del representante del Departamento de Estado, quien aseguró que todavía esa relación no es preocupante, sino más bien la influencia de China que también tiene en el resto de países de la región y en las decisiones que se puedan tomar por parte de los líderes de la región. Asegura que lo lógico es que sea Estados Unidos el amigo directo y que sostenga una relación mucho más amplia con los países de Latinoamérica, Gonzalo.
Gracias, Ezel. Bueno, al mismo tiempo la OEA analizó nuevamente la efervescencia política y social que sacude a Nicaragua. Jorge Agobián habló con diplomáticos y también con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, Jorge, amplíanos.
¿Qué tal, Gonzalo? Como lo mencionas, el Consejo Permanente de la OEA abordó este miércoles la crisis en Nicaragua. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, quien aterrizó, recordemos, este miércoles proveniente de Nicaragua, presentó ante la OEA un balance actualizado este miércoles. Según los datos, 264 personas han perdido la vida desde el inicio de las protestas desde abril y 1.800 han resultado heridas. Además, él resaltó que 160 personas habrían sido detenidas en el contexto de las protestas solo en el mes de julio. Abrao dijo que la CIDH se mantiene en el país monitoreando la situación y explicó los nuevos métodos de represión por parte de las fuerzas policiales y parapoliciales en Nicaragua.
Hay un cambio en las prácticas represivas. La primera fase de la crisis en el país estaba la Policía Nacional reprimiendo las protestas y los manifestantes. Ahora hay un nuevo modus operandi de la represión. Grupos paramilitares actuando encapuchados, con el apoyo de la policía, están realizando operativos llamadas operaciones de limpieza por parte de la sociedad, operativos de seguridad y del orden, entrando en las ciudades, en las madrugadas, en las noches, rafagueando e com práticas de terror e generando na sociedade um ambiente de medo e de intimidação.
Por su parte, el canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó el reporte de la CIDH y dijo que la Policía Nacional ha actuado de acuerdo a la ley y con respeto a los derechos humanos y catalogó a los manifestantes como terroristas.
Actualmente, el pueblo nicaragüense ha sufrido los embates terroristas de grupos políticos internos y externos a los que se ha sumado el crimen organizado transnacional con el fin de realizar un golpe de Estado y el cambio del gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega, democráticamente electo conforme a la Constitución Política de Nicaragua y las leyes del país.
Moncada hizo énfasis en 8 casos de personas asesinadas, estas ligadas al gobierno, y 20 secuestradas. Pero al salir de la sesión le preguntamos sobre el número oficial de fallecidos desde el 18 de abril y se negó a dar la información, argumentando que es un dato difícil.
Jorge, muchísimas gracias por tu información. Y bien, el presidente, o al tiempo más bien que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, en Guatemala, busca acelerar la reunificación familiar de ciudadanos del Triángulo Norte. 11 familias reunificadas y deportadas de Estados Unidos llegaron al país centroamericano.
Las imágenes hablan por sí solas. Reflejan el número de indocumentados que llegan a Guatemala de Estados Unidos. Sin embargo, en este avión con 106 deportados que aterrizó este martes en la capital guatemalteca y cuyo video fue compartido con La Voz de América por Prensa Libre, llegaron entre sus pasajeros 11 unidades familiares, entre ellas Rafael Pérez Domingo, migrante originario de Huehuetenango.
Me sentí molesto, pues, pensaba yo, mi familia, pues, parece que yo pensaba que no iba a recuperar mi familia, iba a quedar de una vez allá de Estados Unidos.
De acuerdo a la Oficina de Relaciones Exteriores de Guatemala, las 11 unidades familiares que regresaron este martes al país habían sido separadas antes de mayo en los Estados Unidos, cuando la administración del presidente Donald Trump implementó la política de tolerancia cero.
Hoy, pues, me entregó, hoy de la mañana, pues, se entregaron aquí en el aeropuerto, pues, gracias a Dios, pues.
Y lo que hace aún más importante el anuncio hecho por la canciller de Guatemala, Sandra Jovell, tras la reunión de los países del TRICAMEX con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, en su tercera visita a la capital guatemalteca.
Se anunció el establecimiento de una oficina por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América como un enlace directo para brindar información a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México que requieran a través de sus consulados sobre los procesos de reunificación familiar y repatriación.
Este proceso continúa y evidencia de ello fue la llegada de estas unidades familiares a este país centroamericano, compromiso que reiteró el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar.
Nosotros continuamos nuestro trabajo diligente para reunificar a los niños de acuerdo con la orden judicial.
Celia Mendoza, Voz de América, Guatemala.
Tensión en la OTAN. Alemania rechaza la afirmación de Trump de que ese país es cautivo de Rusia. ¿Quién pierde y quién gana en la guerra comercial entre Estados Unidos y China? La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió críticas a Alemania, acusando al miembro europeo más grande, más rico de la OTAN, de ser prisionero de Rusia.
Durante el desayuno entre el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Trump caldeó los ánimos con un ataque directo a Alemania, criticando a ese país por haber permitido que una compañía energética rusa construyera un ducto de 10 mil millones de dólares a través de sus aguas.
Se supone que debemos protegerlos de Rusia, pero ¿por qué están pagando mil millones de dólares a Rusia por energía?
La canciller alemana Angela Merkel, a su llegada, precisó que ella sabe muy bien por su infancia en la Alemania Oriental cómo es vivir bajo el control soviético. Y explicó que los acuerdos energéticos con Rusia no hacen que el Berlín del siglo XXI sea dependiente de Moscú.
Estoy muy feliz de que hoy estemos unidos en libertad como la República Federal de Alemania. Por eso podemos decir que podemos crear nuestras políticas independientes y tomar nuestras decisiones independientes.
Los comentarios de Trump fueron percibidos como un cuestionamiento al principio de defensa colectiva de la OTAN, mientras el mandatario continúa pidiendo más contribución monetaria a los miembros de la Alianza de Defensa, que ha sido el eje de la cooperación militar del mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial.
Muchos países no pagan lo que deberían, y francamente muchos países nos deben tremendas cantidades de dinero. Desde hace muchos años atrás, de los que están en mora, por lo que a mí respecta, porque Estados Unidos tuvo que pagar por ellos.
Después de las discusiones en Bélgica con los aliados OTAN, Trump se dirigirá a Gran Bretaña. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos se encontrará con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes en Helsinki en una ampliamente anticipada reunión. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y se incrementa la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos. ¿Quién pierde? ¿Quién gana en esta batalla comercial? Los analistas responden.
La diatriba arancelaria que ha puesto en pugna a los gobiernos de Estados Unidos y China asoma una guerra comercial donde el escenario no luce nada prometedor, de acuerdo a expertos en economía.
Nadie gana, ¿pero por qué? Los compradores pagan más y compran menos. Los vendedores venden menos y tienen más pérdidas.
Para el economista Benjamín de Yurre, el propósito de la reactivación del sector productivo en Estados Unidos, con una pugna entre Washington y Beijing, es una expectativa de prolongado desarrollo y no inmediato.
Recuperar las plantas obsoletas en los Estados Unidos sería tan costoso que tal vez resulta más barato seguir comprando la China.
El experto estima que en un año el bolsillo de los estadounidenses podría sentir los efectos de esta guerra económica, sobre todo en el alza de precios de tiendas por departamentos o de productos valorados en un dólar, y sugiere un proceso calculado de recuperación.
De ir recuperando las plantas de producción poco a poco entonces hacer una política de sustitución de importaciones real que consista en producir en los Estados Unidos aquellos bienes que ahora importamos.
Al respecto, la oficina estadounidense encargada del comercio exterior ha manifestado que la administración Trump ha instado pacientemente a China a que abandone sus prácticas desleales. China, y citamos, no ha cambiado su comportamiento, un comportamiento que pone en peligro el futuro de la economía de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en Haití, las violentas manifestaciones callejeras parecen llegar a su fin. El anuncio de un aumento de los precios de los combustibles causó un clamor popular. Informa Sergio Rodríguez del Servicio Haitiano de la Voz de América.
Para ese miércoles la situación se ha vuelto a la calma, especialmente en la capital Puerto Príncipe, inclusive en las otras ciudades importantes del norte y del sur como Cabo Haitiano y también Los Cayos. Lo que pasa es que los comercios han empezado a abrir tímidamente hoy, especialmente los bancos. El presidente Jovenel Moïse tenía que sentarse un poco con los diferentes sectores para hablar con ellos y oír sus quejas. Y dice que va a hacer algunos cambios en el gobierno para calmar a la población. Y lo que pasa también es que el presidente de la Cámara Baja, Gary Baudot, ha lanzado una invitación, más bien una convocación para el primer ministro a que se presentara ante la Cámara como el 14 de julio próximo. Nadie sabe todavía si eso va a hacerse.
Desplome petrolero en Venezuela. El país deja de percibir casi 13 mil millones de dólares en el último año. Estilo Azteca. Empresario mexicano triunfa en Moscú.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un grupo de expertos afirma que la producción petrolera se desploma en Venezuela, donde, según cifras oficiales del gobierno, ha perdido casi 13 mil millones de dólares.
A pesar de que el precio del petróleo venezolano en el año 2018 tiene un promedio de $60 por barril, el promedio máximo en los últimos 4 años, la producción del recurso estratégico en Venezuela cayó a 1.300.000 barriles diarios, la cifra más baja en los registros de la empresa. Para el economista y experto en el área de hidrocarburos, Pedro Palma, la situación petrolera incide de manera drástica en la economía, debido a que eso impide tener dinero para poder importar productos que necesita la ciudadanía.
No podemos disponer de dólares porque no estamos generando, porque la fuente generadora de dólares, que es la exportación petrolera, no está dando, a pesar de que los precios han aumentado en los últimos meses de una forma importante.
Una de las causas de la disminución de producción para el gobierno venezolano es la gran corrupción que ha imperado en la empresa durante años, razón por la cual el fiscal general de la nación, Tarek William Saab, anunció más detenciones de empleados de la petrolera.
Acciones que finalmente, más allá de ser un acto de corrupción, son de sabotaje a la propia economía nacional.
El 97% de los ingresos de divisas en Venezuela son generados por las exportaciones petroleras. Lo irónico del tema, según especialistas, es que la caída de la producción de crudo venezolano ha contribuido al alza de los precios mundiales del petróleo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Este es el sitio web que usted tiene que ver, boanoticias.com. Ahí puede encontrar las últimas noticias del mundo, de Estados Unidos, de nuestro continente, Latinoamérica. Queremos conocer tu opinión. Únete a boanoticias.com. Y en uno de los mercados de artesanías más populares de Moscú, un mexicano promueve el sabor de México. Cristina Caicedo Smith, enviada especial de la Voz de América a Moscú, nos cuenta esta historia.
En las afueras de Moscú se encuentra el reconocido Ishmaelovsky, un mercado de artesanías, lugar ideal para los turistas que quieren comprar recuerdos para llevar a casa. Su estructura es una representación de lo que eran los mercados de comercio de la antigua Rusia.
Y en este reconocido centro cultural y de artesanías de Moscú encontramos una pequeña pruebita del sabor mexicano.
Mira, yo creo que tienes que ser un poco loco para vivir en Rusia. Es un país muy complicado, es un país al mismo tiempo muy interesante, bello y hermoso.
Para Gustavo Uraca Mendive, mexicano con 11 años viviendo en Rusia, el adaptarse al país no fue sencillo al principio. Sin embargo, a través de su trabajo, logró establecerse como empresario.
Bueno, los primeros años lo difícil era el idioma.
Para la temporada del Mundial, este empresario mexicano decidió montar una cantina al estilo de su tierra, con el pequeño valor agregado de los famosos burritos.
Chicharrón prensado, de asado rojo, de deshebrada y todas esas cosas que en el norte de México pues le dan color y le dan sabor a una cantina.
Productos que no solo han sido populares entre los aficionados latinoamericanos, sino también rusos.
Queremos dar a conocer los productos de México, la cultura, los burritos, la comida, que lo conozcan y pues igual invitarlos a México, promover a nuestro país, nuestra cultura.
Hacemos contacto ahora con Cristina Caicedo Smith, quien se encuentra en Moscú. Mira, Cristina, muy buenos esos sabores mexicanos, pero quienes no están disfrutando o tienen un sabor amargo son, es el equipo de Inglaterra, no son los británicos prácticamente. Cuéntanos, ¿y qué hay de la ruta del oro?
Bueno, mira, increíble este partido que hasta el último minuto fue emocionante. Inició ganando Inglaterra y al final terminó ganando Croacia. Así que bueno, ya tenemos nuestros dos equipos finalistas en esta Copa del Mundo, que es Croacia y Francia. Y esto será para el domingo 15 de julio hacia las 6 de la tarde. Ya todos los boletos están vendidos y Rusia, Moscú, su anfitrión, se prepara para darle adiós a este final y a esta competencia de la Copa del Mundo.
Gracias, Cristina. Esa es la ruta del oro. Cristina Caicedo Smith informando desde Moscú.
24 horas en un hospital de Uganda. Los desafíos de los médicos en el país africano. Y ahora, el inodoro le advierte de posibles enfermedades. Maravillas de la tecnología. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Warren Buffett, ahora llega Mark Zuckerberg como la tercera persona más rica del mundo. El CEO de Facebook tiene una fortuna estimada en 81 mil $81 mil millones. Por primera vez, los tres más ricos del mundo o del universo están en el negocio tecnológico. Jeff Bezos de Amazon, Bill Gates de Microsoft y Mark Zuckerberg de Facebook. Y el gobierno de Uganda ha denominado a los médicos del país de egoístas, antipatrióticos y enemigos del pueblo, después de que convocaron a una huelga de brazos caídos en 2017 en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo. La Voz de América pasó una noche en un hospital de Uganda. Estos son los desafíos que enfrentan los médicos.
Faltan medicamentos adecuados y otros suministros médicos y personal, mientras que los pocos trabajadores de salud tienen que dar todo para manejar a los pacientes. La relación médico-paciente en Uganda se estima en uno cada 25.700 pacientes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda un médico por cada 1.000 personas. Trabajando con poco, los doctores luchan durante las operaciones nocturnas, sabiendo que podrían perder a los pacientes. Pero contra viento y marea, las operaciones terminan bien y nacen dos niñas en un espacio de 3 horas.
Trabajamos solo dos, y no es por elección, sino por el número de personal que podemos organizar. Así que el personal ideal sigue siendo un problema. Puedes ver cómo estoy sudando. No hay aire acondicionado, incluso si es de noche, pero realmente puedes sentir lo caluroso que puede ser, especialmente cuando estás trabajando.
En el año fiscal 2018-2019, el presupuesto del Ministerio de Salud aumentó a $594 millones de $470 millones. Se otorgaron pequeños aumentos a los centros de salud del gobierno local para atención primaria de salud, salarios y suministros médicos y de salud. Pero la situación sigue siendo grave en estos hospitales, donde uno podría confundir un quirófano con un matadero. Henry Llanos, Voz de América.
Y los investigadores de nanotecnología de la Universidad de Cambridge desarrollaron ahora un inodoro inteligente que podría cambiar la naturaleza de la medicina. El inodoro analiza automáticamente la orina de un usuario para capturar datos médicos valiosos.
En la exposición de ciencia de verano de The Royal Society en Londres, la investigadora Giuliana Di Martino explicó que la tecnología podría ayudar a las personas a autodiagnosticarse, a modificar los niveles de medicación e incluso a reducir sus primas de seguro.
Lo que queremos es detectar marcadores biológicos directamente en la orina para llevar una atención médica personalizada directamente a su hogar.
Los datos se pueden recopilar con mucha más frecuencia que muestras de sangre u orina ocasionales tomadas por trabajadores de la salud. Los resultados podrían enviarse automáticamente al teléfono inteligente de un usuario o a un profesional de la salud.
No sería genial si las mamás pudieran detectar si sus hijos están consumiendo drogas o si su prima de la compañía de seguro se reduce solo porque le está dando acceso a sus datos de salud cotidianos.
El inodoro atrapa las moléculas entre diminutas nanobolas de metal dentro de una cámara pequeña. Es ahí donde se analizan, usando un método llamado detección nanobrecha.
Es solo la interacción de las moléculas con pequeños objetos, materiales 2D, grafeno o nanopartículas de oro o plata. Por lo tanto, es cuando tienes campos eléctricos altos junto a las moléculas. Entonces puedes habilitar la iluminación de las moléculas.
Di Martino dice que todavía faltan entre 10 y 20 años para instalar inodoros inteligentes en los hogares, pero están entusiasmados con los beneficios potenciales que tal tecnología traerá a la sociedad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y hasta aquí El Mundo al Día. Nos despedimos con este festival del lodo en el condado de Wayne, en Westland, Michigan. Nada como una actividad limpia. Bueno, especialmente para la alegría de los padres de familia, ¿no? Hasta aquí El Mundo al Día. Les habló Gonzalo Abarca desde Washington. Nos vemos mañana.